Por ejemplo, yo ahora estoy cantando.
Sí.
Yo a lo mejor creía que estaba solo.
Mm.
Y me pongo a cantar a voz en grito.
Sí.
Y de repente me giro y está la escolanía de Montserrat detrás de mí diciendo, sí, este tío solo, ¿qué hace?
Mm.
Porque es verdad que cuando estamos solos, por lo tanto más desinhibidos, relajamos,
sí,
nuestras costumbres y a lo mejor nos hablamos solos.
Yo hablo mucho sola.
O nos ponemos a decirnos cosas solos. Si hay alguien observando, dice, este tío. Por ejemplo, casos que ocurren cuando uno está solo. Bueno, siempre, a ver, que hoy no se trata de hablar de expeler ventosidades y estas cosas, que no, no es ese el tema. Es, usted estaba poniendo en voz alta verde a alguien creyendo que estaba solo en esa habitación. Vaya como es Nepomuceno, valiente cretino, que si lo tuviera delante le estrangulaba y estrellaba su cabeza hasta que los sesos fueran, y te giras y estaba Nepomuceno apoyado en el quicio de la puerta diciendo, ¿cómo? Eso, usted creía que estaba solo, y luego no estaba solo, ¿eh? Situaciones concretas.
O Nepomuceno estaba al otro lado del teléfono. Ojo, con los aparatitos, ¿eh?, que son muy indiscretos. Acordaros cuando había contestadores automáticos y no éramos conscientes de que aquello no había terminado de grabar y seguíamos dejando, pero ya de espaldas a esa persona poniéndolo verde. Bueno, lo del dedo de la nariz, la ventosidad, los eructos, todo eso son clásicos, desde luego. La colocación de la ropa interior cuando no está en su sitio. Ese es otro clásico.
Ese es otro clásico.
La subida de panties, por ejemplo.
Sí, bueno, hay gente que lo hace
estando
a la vista.
A la vista.
Sí, pero las hay que lo hacen cuando no están las personas delante.
Sí.
Y eso a las
y
chicas
colocas...
ocurre mucho. Te colocas la braguita.
Exactamente.
Que eso es algo que uno cuando
bueno,
va caminando.
Braguita
por la
es
calle,
una manera de llamarlo.
Yo soy
la manera goyo de llamarlo.
Sí, sí.
Pero normalmente lo
la
que suele colocar
interior
es la braga faja.
Luego el descoloque de la pechuga, que a veces también sucede porque se sale del sostén o el sujetador. Y en nuestro caso, lo incómodo que puede resultar ponerte una ropa interior pequeña. A mí me ha pasado en algunos momentos y claro, el recoloque de aquello hace que yo lo he hecho en alguna ocasión, perdón por contar esta intimidad, como metiéndome la mano en el bolsillo y buscándome una moneda.
Que eso es una cantada.
Es una cantada, es una muy cantada gorda.
Muy gorda, o sea,
es
de principiante.
Es mejor no hacerlo.
No, o tú te pones a rascarte las partes creyendo que estás solo.
Que estás solo, pero claro, se ve a un señor con toda la mano en el paquetón
y
para arriba, para abajo.
Y luego te giras, efectivamente, y ya está el comité central del PECUS.
Hay otra cosa que se ve mucho y es a personas mayores hablando con sus perros como si fueran bebés.
¿Ah, sí?
¡Ay, mi chiquito, mi chiquito! ¿Qué te voy a hacer yo a ti? Y claro, cuando pasas a su lado...
No puedo.
La gente que se huele para ver si huele. Esas otras.
Ah.
Los que se están oliendo...
Eso es un
oliendo,
clásico también. Ese es un clásico.
Ese es un clásico.
Sí, sí, sí.
Y tú lo estás viendo y dices, pobre señor o pobre señora, la mujer, oye, ha salido de casa y no sabe, cree, le ha llegado un pequeño tufillo, desabrocharse el pantalón, que eso es algo que se hace también cuando se ha tenido una digestión pesada, se tienen gases. Uno al sentarse se desabrocha el pantalón. Cuando estás solo, lo desabrochas abiertamente. Claro, puedes estar viendo a una persona, hombre o mujer, con aquello casi, casi por las rodillas. Meterse la capucha del Vic en la oreja para quitarse el cerumen.
Ay, sí, tipo mandril, muy bonito. Eso es muy bonito. Mandril. Sí,
es otro clásico.
Me gusta.
Como el de comerse las uñas, etcétera. Bueno, pues son algunas de las cosas que solemos hacer y que nos identifican a todos y que nos democratizan a todos como seres humanos, que nos convierten a todos solidariamente en personas, porque todos lo hacemos o lo hemos hecho alguna vez en la vida.
A ver, Naranjo, tú, no sé si alguna vez ha ocurrido...
Sí, yo me acuerdo una vez, que es la vergüenza más grande que yo he pasado en mi vida, tú y yo hacíamos un programa de televisión, trabajamos en un programa de televisión, se llamaba Así es la vida, se grababa aquí, y había una cola para el baño tremendo, y fui a hacer pipí fuera, era en medio, acuérdate que estábamos en medio de un parque, digo de un parque, sí, bueno, de un polígono, que entonces estaba prácticamente, no había nadie, nada más que nosotros, ¿no? Y entonces me salí y digo, pues aquí va a ser, y me puse de espalda a la nave, ¿no?, intentando hacer pipí, y me vino de pronto como 25 personas que iban a entrar al estudio de frente, no tenía escapatoria, con un foco que había encima para alumbrar la puerta, y yo no sabía cómo taparme, te lo juro por Dios, que, y me dice una señora, dice, la meadita de los nervios, digo, no señora, la meadita, que me han pillado.
Es que cuando encima la gente te conoce por algo, sí, por tu trabajo, sí, porque claro, hoy ha salido en la tele y demás, sí, sí, eso sí que es un tierra trágame, pues, no tienes, verdad, escapatoria posible.
Claro, pero es que yo luego me tenía que meter para hacer programa de televisión delante de todos ellos, ¿eh? Que supongo que estarían toda la noche, mira, fíjate, tanto que presume.
Exactamente, exactamente.
Ahora ha pasado a ti, no, pero hoy, como dice, me manda Puebla un mensaje, hoy es el día en el que todo le pasa a los amigos.
Sí.
Sí, entiéndase, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, yo más que el ejemplo que ponía Goyo, de que de pronto tienes la sensación de que quizá te abandonó el desodorante hace un rato, soy más del estilo de la diputada de la CUP. Más que de acercar la nariz a la axila, soy más de utilizar las manos. Y como hace también el seleccionador alemán, Joachim Löw, que se evade tanto que, bueno, también se recoloca, porque no se da cuenta que hay 100.000 personas en el estadio de fútbol. Es una gente que se evade. A mí me pasó una vez que creí que había apagado el teléfono y estaba organizando una supuesta fiesta sorpresa. Pero el homenajeado lo sabía, y en realidad nos habíamos compinchado para mentir al resto. Y entonces creí que había apagado el teléfono y dije, ay, este pobre... Oh, ya, y es que se cree que tal... Y el teléfono estaba encendido.
¡Qué horror!
Sí,
qué
bien,
horror.
Bien.
Sí, sí, aquellas cosas que usted dijo o hizo, creyendo que estaba solo en aquella habitación, y luego no estaba solo, o en aquel coche y no estaba solo. ¿Eh? O en aquel lugar, no, bueno, y había, pues imagínense ustedes, toda la clase de segundo de EGB, de su promoción detrás. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Otra tú. Hola.
Hola.
Carlos. Hey. Mira, Carlos, campeón.
Hey, ¿qué pasa, hombre?
Mira, esto me pasó a mí siendo novio, con mis suegros en casa de la novia. Pues estábamos viendo una película y digo, bueno, pues cuando se acabe la película, era un cortometraje, ¿sabes? Los 10 mandamientos. Cuando se acabó la película, salí corriendo, me monté en el coche y puse una pierna encima del salpicadero, tiré el respaldo para atrás. Bueno, como si me hubiese caído de un tercer piso.
Oh.
Y con un globo, ¿no?, de la feria. Un globo a pólvora negra. Y en eso que me toca la ventanilla, mi suegra, que me había dejado la chaqueta. Y dice, coge la chaqueta, yo, que no. Y yo, abre yo, que ya lo cogí la semana que viene.
Con la cámara de gas.
Bueno, tuve que abrir la puerta.
Sí, voy yo y lo que salía.
La mujer, pues claro, se dio cuenta. Y yo también. Somos personas que vamos a hacer. Y nada, se acabó la cosa ahí.
Claro, porque usted estuvo aguantando todos los 10 mandamientos.
Claro, los 10 mandamientos, 3 horas y media de película. Yo en el sofá ya me removía como tú podías ahí.
Claro, es que es lo que tienen los cortometrajes.
Así es.
No, pólvora negra.
Oh, oh, oh. No, dejadlo.
Qué bueno.
Claro, que no quiero la secreta, que no. Que no, que no, que no.
Abre, no.
Es por tu bien, ¿no?
Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, aquí en Fósforo desde Valencia.
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pues mira, mi anécdota así un poco vergonzosa fue que estábamos en los pasillos de la facultad y nos encontramos con un con un chico de un año de un curso anterior preguntándonos por qué profesor de Derecho Administrativo matricularse, y entonces yo le dije con nombres y apellidos, pues no te cojas a este profesor porque es lo peor que vaya, es un suspenso casi seguro, es muy mal profesor, y justo aparecía por la espalda y me dio un par de palmadas. Menos mal que ya me había examinado, y por fortuna yo fui uno de los que aprobé. Porque vamos, qué mal trago que pasé.
Porque usted se recreó en la descripción uh-huh. del profesor, ¿no?
Sí, bueno, no solamente dije que era un mal profesor, dije más cosas.
Claro. Eso también ha pasado, tener a la espalda uh-huh. a la persona...
A la que estás poniendo caldo.
Lo cual invita a que nunca hay que poner a caldo a nadie. Hay que tomar unas precauciones bárbaras.
Te advierto que nosotros no somos personas de eso.
No,
¿eh? Nosotros no.
O conseguir que te conozcan abiertamente, o sea, que ya sepan que vas a hacerlo.
Me pasó anteayer aquí.
Anda.
A ti, si sí, tú no hablas mal de nadie.
Subo a una planta de esta casa. Y me cruzo por el pasillo de esa planta con dos personas, una señora y un señor, que venían de visita por algo. Me ven con esa mirada de que me habían reconocido.
Claro.
Entonces yo entraba, y cuando fui a visitar a una persona no estaba, y salí justo detrás de ellos, y ellos bajaban por las escaleras e iban hablando de mí. Y le dice ella a él: qué chiquitín es, ¿verdad? Porque parece más grande en la televisión. Ya, pero justo detrás. Pero detrás, detrás, a saco, Paco, le pillé. Y no pasó nada, ¿eh?
Tampoco mintieron.
No, te digo que es que me vieron después. O sea, que me crucé. Adiós, buenos días.
David, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué le pasó?
Gracias a Dios, a mí no. Pero en una cena que habían organizado mis padres en una ocasión para conocer a la nueva novia de un amigo... esa era la excusa de la cena principal. Bueno, empezaron ellos, no había llegado el susodicho, estaría entretenido con la nueva novia, y uno de los invitados se pasó con las copas y lo pusieron en el cuarto de invitados, que había dos camas, una con abrigos, como en todas las cenas, y el otro estaba este reposando la mona. Bueno, pues la cena, apareció la susodicha novia perfecta, ideal, monísima, un vestido, un pelazo, guapísima, educada, sabiendo tratar todos los temas, impresionante. Bueno, la velada fue muy agradable y demás, y bueno, ya los últimos de la cena y tal, oye, qué mona la chica esta, qué guapa, qué estilosa, qué educada, qué prudente. Y de repente sale el de la habitación de los abrigos, se me comató y dice: pues no os creáis, porque la chica iría muy mona, pero cada dos por tres entraba en el cuarto, se ponía en posición de alcayata, levantaba el vestido y me soltó allí unas ventosidades que dice, porque lo había echado ya todo, porque si no seguiría vomitando.
O sea, que la muchacha creía que... Que en el
claro,
cuarto...
ella creía que era el cuarto de los abrigos. La primera cama estaba muy llena de abrigos y la otra estaba, bueno, pues a oscuras y demás. Y ella entraba, pues tendría un día de, no sé, había comido callos o algo y quería aliviarse como pudiese.
Por Dios, y entonces el mecanismo era doblarse y levantando
la falda. Levantar el vestido para no, me imagino que para no preservar nada. Y dejarlo allí en el cuarto de los abrigos y volver al cuarto de estar, maravillosa, como siempre, creo.
Sí. A mí se me cae todo, vamos. Yo veo eso y ya... ¡Oy!
Claro. Sí, de hecho, el de la resaca no quería levantarse porque ni siquiera sabía cómo decir. Y cuando ya oyó que había poca gente fue cuando se atrevió a salir.
Madre mía.
Yo sabía que esta le iba a gustar a don Carlos, sí, señor.
Es que las muchachas monas tienen mucho peligro.
No, tiene que decir tenemos.
me cuesta imaginármelo, ¿eh? Una chica tan mona, no sé.
Madre mía, qué barbaridad.
José María, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal,
me llamo,
señor?
De aquí, de Asturias, de un pueblecito que se llama Las Tres.
Sí, dígame, buen hombre.
Bueno, vamos a ver, le cuento. Hace muchos años, conoceréis la película de Chacal, la primera, sí. la buena, la antigua. Sí. Estábamos en un cine, un amigo y yo, muchos amigos, y el cine lleno. y cuando se pone a disparar al general de Gaulle, el que le quería matar, el amigo mío se tira un pedo que atronó al cine, y yo me empiezo a reír, y me empiezo a reír cuando el cine estaba todo parado, y me empiezo a reír, unas chicas que estaban a mi lado se empiezan a reír, y acabó el cine, la carcajada limpia, todo riendo.
Porque el cine entendió que aquello no había sido un disparo.
Efectivamente, aquello había sido un cohete, pero bien, un cohete bien tirado, ¿eh?
No, es que...
Y claro, yo tengo una risa muy contagiosa y contagié al cine, y al final del cine todos riéndonos, pero a carcajada limpia.
Buah. Trabajaba yo en un pub, y era primera hora, sobre las 11. Y estando hablando tranquilamente con un amigo, entra un cliente con su bastón blanco y sus gafas de sol, y le digo, vaya ciego, lleva este. Y el amigo me suelta, mira, es mi tío, y es ciego de verdad. Le tuve que invitar a la ronda, claro, como mínimo. ¿Qué menos? ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Mira, yo hace tiempo que fui jefe de promoción de una conocida compañía discográfica. Y una de las... hace muchos años. Y una de las viajes me tocó, viaje con Paco de Lucía. Y viajamos a un conocido festival que se celebra en el sur de España, Festival de Flamenco. Y dieron una copa de bienvenida, una copa allí en un salón muy grande y tal. Y en el cual pues se nos arrimó el alcalde de la ciudad, de la localidad, con su hija, preciosa por cierto. Y bueno, por ahí estuvimos rodeando un rato. Pero al rato, tú que conociste a Paco, era un poco tímido y se agobiaba enseguida. Dije, vamos a salir un ratito a fumar un cigarro fuera. Y nos salimos a mi coche, que entonces esos cabezales tan enormes que se le ponían en los asientos. Y estamos ahí sentados, Paco, un amigo de él que se llamaba Carlos, que tocaba la guitarra con él y yo, sentados allí en el coche. Sale el alcalde, en principio era una persona que se nos arribó, no veíamos la cara, pero Paco está con la ventanilla abierta, el señor alcalde se apoya en mi coche, alza la pierna, y no veía lo que soltó allí, ¿sabes? Pero, Paco no tuvo por más que... ¡Guarro! Pero, ya no volvimos adentro.
Pero, porque él no sabía que estaban ustedes dentro.
No, estábamos en calle oscura, la trasera del salón este, y el coche, la calle medio oscura, y el hombre salió allí a aliviarse, y da la casualidad de que se apoyó en mi coche y en la ventanilla de Paco. Y Paco pudo el vidrio con su ventanita abierta.
Le llegó todo de golpe.
Bueno, yo me quedo con la historia de la novia maravillosa, okay. ¿Eh?
Sí. Es muy bonita.
Entrando en la habitación, creyendo que la habitación...
era la de los abrigos.
Era la de los abrigos e inclinándose como una arcayata y levantándose el vestido. Preciosidad, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos días. Un fósforo, sobre todo eso.
Gracias, amigo mío, gracias.
Pues mira, yo te voy a contar que esto fue hace unos pocos años. Un verano, íbamos con todo el grupo de compañeros a la piscina. Y bueno, había uno que era muy cortado a la hora de ducharse. Era cortado por un motivo un poquito extraño, porque tenía el pene bastante grande. Entonces él siempre se alejaba de los demás por vergüenza. Entonces, bueno, pues lo típico, nos ponemos a luchar y le digo a otro compañero, digo, verás este el corte que se va a llevar. Salimos desnudos, los otros dos compañeros, y nos vamos a la ducha suya en pelotas y hacemos como esto de Shinosuke, que hace lo de, mira mi trompa, qué pedazo de trompa. Y se lo hacemos justamente, abrimos la cortinilla y resulta que era otro señor el que estaba. Claro, el señor al vernos a los dos desnudos ahí, se dio la vuelta... Y claro, el susto que se pegó, se dio contra la pared, se dio contra el grifo, se hizo una herida en la cadera. Tuvieron que venir los de la Cruz Roja de la piscina. Nada, pues el compañero salió, claro, salió como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Claro, salía todo tapadito el hombre, porque el hombre, bueno, pues la vergüenza que tenía era esa.
Que calzaba.
Y el hombre, el otro pobre hombre diciendo, estos que me querían, no sé qué me querían hacer, que estaban aquí enseñándome las cosas, claro, luego tuvieron que llamar a los guardias y bueno, lo tuvimos que contar y...
Claro, y ustedes qué explicación le dieron, ¿no? No, es que no era para usted y tal y
sí,
cual.
No, no.
Mi amigo claro, la tiene muy larga.
Claro, dijo que sí, no, es que la verdad que tiene un buen manubrio el hombre. Sí, ¿eh? Yo no, a mí no me daría vergüenza, pero mira, el pobre que se llevó el susto fue el otro que pensaba que, no sé, que íbamos a intentar hacerle algo al pobre hombre.
Bueno, y además encima el tío se escogorcia... Claro. Y se parte
sí,
por
el otro cuando salió diciendo, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que habéis dicho? Claro, luego ya se lo contamos a él y claro, nos puso verde. Y dice, pero ¿cómo sois tan cabrones vosotros de intentar hacerme esto a mí? Y nada, pues tuvimos que dar explicaciones a los de allí de seguridad y el pobre hombre que se hizo una buena herida. ¿Sí?
Yo te digo una cosa, el hombre que estaba en la ducha no se ha terminado de creer que entraron para hacerle una broma. Eso es seguro, vamos, segurísimo.
Y van gritando, mi trompa, mira cómo tengo la trompa. Ver, que no, no.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un fósforo por aquí.
¿Qué tal, señor? Dígame.
Vamos a ver, te explico el por qué yo ya no he vuelto a utilizar un manos libres en lo que es en el coche.
Peligrosísimo.
Pues te cuento, teóricamente me llaman del colegio del chico que no ha ido la madre a buscarle y bueno, digo, voy a llamarla y la llamo y ella, él tenía colocado yo en el coche el manos libres. Ella descuelga el teléfono y le digo, oye, ¿dónde estás? Dice, no, estoy aquí con mi primo, unos primos que habían venido del extranjero, y unos primos segundos. Y entonces yo me pongo a hablar, pero bueno, es que estos tíos no saben que teóricamente tú tienes cosas que hacer, y además estarás con el baboso ese de tu primo, que te tira los tejos, y vamos, es que no se da cuenta de nada. Y claro, mi mujer estaba en el coche, ven, pálida, escuchando todo, y la gente, el primo que iba detrás, la mujer del primo que iba detrás, y yo diciéndole, el baboso de tu primo que se está tirando los tejos y tú tienes cosas que hacer y tú no tienes que estar, mi mujer se quedó totalmente en blanco, no sabía ni qué decir, ni oye que estoy en manos libres, ya nada, y atrás la ventanilla cerrada, todos escuchando. Y bueno, pues ese es el motivo del que yo ya no he vuelto a utilizar un manos libres, ¿sabes?
Es que el manos libres lo carga el diablo. Tú tienes que advertir siempre cuando hablas con alguien, oye, estoy con manos libres acompañado. Porque, a ver, la otra persona dice, pues, mira cómo me...
Claro.
O preguntar al que llamas, oye, ¿estás solo?
No, ese... Es delicado. Una vez a Alvarito no le pasó eso... Íbamos en el coche y un cantante local, que a mí, por cierto, me gusta mucho cómo canta, y bueno, estabas tú también.
Sí.
Y yo me di a la cassette, iba adelante conmigo, el coche era grande, era largo. Y dice, mira lo último que he grabado, hombre, por favor, que... Y lo pongo. Y bueno, que empieza a cantar, y tú, qué bonito, el atardecer. Y dos filas más atrás del coche, Alvarito, que estaba otra cosa, eleva la voz y dice, ¿quién es el petardo de mierda que está sonando ahora en la radio y tal? Digo, pues es este señor que tengo aquí a mi derecha, que está encantado con tu comentario. Bueno, el... En fin, que tú... Bueno, ya, sí. ya te contaré. El que son y 32, un momento.
Herrera y Cordero.
Estar informado.
¿Qué pasó aquel día que usted creía que estaba solo y dio rienda suelta a su relajación, a su expresión? Hablaba en voz alta... canturreaba gritos, ponía verde a alguien, yo qué sé. Y luego, realmente no estaba solo. A la espalda había más gente de la que usted creía. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola, hola.
Buenos días, un fósforo desde Murcia.
Cuénteme, ¿qué le pasó?
A ver, a mí lo que me ocurrió fue un poco extraño, fue... Después de una jornada de trabajo en Madrid, vale, pues quedé con un amigo para comer. La comida se alargó bastante, casi que después de una larga sobremesa empalmamos la comida con la cena. Y luego yo lo único que recuerdo era de estar durmiendo plácidamente, y Carlos, de esas cosas que le ocurren a uno en el cuerpo después de ciertos excesos, me desperté simplemente del pedo que me estaba tirando. O sea, estábamos hablando de un pedo de estos largos, increciendo, que va, que hace que uno se sienta orgulloso, ¿no? Lo malo es cuando me despierto y lo que me doy cuenta es que estaba durmiendo en un autobús de línea de vuelta a Murcia. Me puedo asegurar que me desperté. Don Carlos, me desperté yo, pero me despertaría al tercer o cuarto segundo, cuando ya uno se empieza a sentir orgulloso de lo que está haciendo. O sea, ese orgullo, o sea, ese final apretando y aquello cada vez sonando más, pa, pa, pa. Entonces pero abro el ojo y lo primero que veo es cómo me está mirando el conductor a través del espejo, con los ojos, pero como platos no se le salían. Oí un murmullo brutal y ante una cosa así no sabía si levantarme y aplaudirme yo mismo o hacer lo que hice, que fue darme la vuelta y seguir durmiendo hasta Murcia. Qué bárbaro.
Qué maravilla, Jorge, que... Claro, eso de creer que está usted durmiendo en su casa y luego estar durmiendo en el autobús de línea. Oiga, que... Bueno, no, estas cosas pasan, consuélese, pensando que pasan. Sí, María Antonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Carlos, yo le voy a contar, le estoy oyendo y me estoy partiendo de la risa. A ver, yo soy asistente y trabajo en casas particulares. Entonces había en una casa muy chiquitita, unos 45 metros, el matrimonio solo, y el marido piloto, que era muy quisquilla, un señor de estos quisquillosos, que todo le parecía mal. Y tenía todo revuelto de papeles, de ropa, todo se lo dejaba tirado por el suelo. Yo entré un día y llego, también tenía costumbre de hacer caca y no tirar de la cadena. Yo llego y él, joder, con la ropa tirada, los zapatos, la madre que me parió, vaya un tío este. Y ya llego al bate y digo, el tío guarro tampoco ha tirado de la cadena, así la mierda. Cuando oigo a lo lejos, María Antonia, a ver si tengo tiempo y recojo un poco. No sabía dónde meterme, porque digo, joder, ¿dónde está? Con la casa tan chica, si no le veo.
O sea que había oído perfectamente
todo, y me dijo así a voces: no te preocupes, a ver si tengo tiempo y recojo un poco. Yo me voy, no sabía si irme o quedarme.
Porque lo que usted había dicho era valiente, tío cerdo, que no...
La había puesto verde, mucho criticar y la mierda que tiene este tío por aquí. ¡Cuánta mierda el piloto de los cojones! ¡Madre!
En estos casos... Al que oye esto le viene hasta bien y también pasa vergüenza, claro, sí. Porque se ve reflejado, a ver, se ve reflejado lo que le está diciendo una persona que cree que no le están escuchando. Sí. Si es un tío cerdo y tiene esa costumbre, pues a lo mejor a partir del día siguiente ya recogería él o
eso
no dejaría
no te lo crees
yo...
ni tú, Goyo.
No lo sé. Yo, hay cosas de estas que no deja de ser. Bueno,
sí, que es muy bueno.
Es buenísimo.
Pariente, tío cerdo. Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
Desde Córdoba.
Muchas gracias.
Mira, yo hace unos años pues trabajaba de comercial en una empresa de material de construcción y llevaba el tema de herramientas, en fin, iba de visitas, pero también vendía muebles de baño, muebles... dato de cuarto de baño, y lo tenía yo que llevar con mi furgoneta porque era la que mejor entraba por Córdoba, en fin, que me tocaba a mí. Y me tocó llevar un mueble a una casa de una chica, una muchacha que no era ni fea ni nada, era una muchachita normal. Y el mueble era, vamos, como me vi negro, como media furgoneta de grande, para meterme en la furgoneta. Cuando llego, me presento, me veo, meto la furgoneta en la cochera, lo descargo. Y la muchacha decía que lo subiera a la segunda planta, a la azotea, que era donde tenía ella, no sé, que tenía allí. Digo, pero chiquilla, yo como tengo que subir esto a la azotea con lo grande que es. Pues eso no es mi problema, yo quiero el mueble allí. Bueno, en fin, allí empezamos una discusión, que si no puedo, que al final acabamos casi, que no me firmó ni Galvarán. Bueno, pues yo este día, tenía el día un poco trocado, llegué al almacén, contando la tía que me he peleado con ella, que me ha dicho que si tenía que subir el mueble, que sí, que no, que... Y a mi compañera, una compañera que tenía yo, que era muy, así, muy chinchona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no te ha gustado el muchacho? Pues no me ha gustado, porque era fea, como no sé qué, no sé cuánto. Y porque no la subió el mueble, chiquillo. ¿Por qué no? Porque era más fea que su madre. Bueno, cuando dice la otra, bueno, pero ¿quién era la muchacha? Y entra ella por detrás del almacén diciendo, yo, con el dedo levantado, así diciendo, yo. Bueno, aquello fue... Mis compañeras, cada una salió corriendo para un cuarto, yo me quedé solo. Y nada, la muchacha allí se sentó en una silla, esperaba que viniera el jefe. Y para hablar con él, tuve que pedirle perdón. Vamos, un caso.
Porque ella había ido a reclamar que no había tenido el mueble en su...
Sí, sí. Bueno, no, fue a pagarlo y ya también a hablar con el jefe, porque no le había dejado el mueble en su sitio. Y ya, pues, habló además de por no subir el mueble por aquellas pocas palabras que yo le dije.
Hay que ver que a veces nos pierde. Por eso yo sostengo siempre que hay que pensar las cosas y no decirlas nada más que con formas muy... Ya.
Yo soy una boca, sí. Yo soy una boca chancla.
Muchas veces que eso es imposible de controlar, Carlos. A ver, te viene, pum, y lo sueltas. Es difícil,
sí, además,
es difícil contar hasta 10.
Con grandes afamientos, en voz muy alta. O sea,
¡valiente!
Exactamente. Sí.
Emilio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Pueblo de San Cayetano, de Murcia.
Ah, buena tierra. Dígame.
Vamos a ver, le iba a comentar una cosa. Hace años, yo tengo dos niños. Cuando tenía una niña pequeñita, pues yo cuando llego a mi casa lo que suelo hacer es quitarme la ropa y darme ropa interior, como que me encuentro mejor, más suelto. Y una de las noches que yo pensaba que estaba ahí mujer, tenemos una mujer que nos ayuda a la hora de la limpieza de la casa algunos días y para estar con los niños. Y claro, yo llego a mi casa, oigo en el cuarto baño que está lavando a la niña pequeñita y no se me ocurre otra cosa que en el salón, pues quitarme la ropa y quedarme en calzoncillos. Y de pronto escucho por el pasillo a mi niña decir lo que podía decir ahí con un añito, dos años, y la voz de la susodicha persona. Con lo cual me puse súper nervioso, como una película esta de Antonio Azores y de Alfredo Landa. Por todo el comedor corriendo, algo me podía esconder. Cardoncillos, no había forma, me metí debajo de la mesa, no había forma, debajo de las cortinas tampoco, y se me ocurrió sentarme en el sofá, coger un cojín y taparme el cardoncillo, que era lo que más tenía yo, pero claro, eso era peor. Y cuando apareció ella por toda la puerta mirándome, dijo, buenas tardes, yo buenas tardes. Y ahí estaba yo, sentadito, tapándome el cardoncillo, pero que parecía que estaba desnudo.
¿Pero usted tenía mucho que ocultar?
¿Que ocultar? Pues que me miran en ropa interior, lo único, pero claro.
Bueno, pero, hombre, tampoco... Hombre, lo que pasa es que con el cojín encima, podría imaginar que estaba usted...
Claro. Exactamente. Eso es lo que aparentaba.
Claro. Bueno, y todavía la niña con un año no se entera. Claro. Pero los demás... O bueno, ¿alguna vez os habéis desnudado en algún sitio creyendo que estabais solos y no estabais solos?
No, nunca.
No. Yo lo que sí he hecho
es colocarme. Si lo preguntas es porque a ti te ha pasado, Carlos.
No me ha pasado.
No lo cuentes con detalle.
No me ha pasado.
No, yo el otro día, no hace mucho, me metí en el estudio. Tenía un calzoncillo que, por supuesto, he tirado porque el elástico estaba dado de sí. Llevaba ya el calzoncillo por la altura de las corvas. Y entonces me metí en el estudio enfrente a este. Sí. Me abrí el pantalón, me subí los calzoncillos y había una chica de informativo frente y dice: Naranjo, ¿por qué no te vas a otro lado? No lo había visto. Y la que estaba enfrente tiene mucha guasa, ya lo digo.
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Vamos a ver, mira, yo creo que me recordarás. Te estoy llamando desde Garrapinillos. Estoy hoy con el mismo tractor de aquel día que disfracé la bicicleta de Navidad.
Pues ahora no caigo, pero caeré.
No, que es igual, que está grabado, no te preocupes. Bueno, mira, aquí en Garrapinillos, para ponerte en situación, hubo un paz desde el año 84 hasta el 2000 que eso fue, bueno, fue una leyenda, es una leyenda, pues, ya está cerrado. Y resulta que ahí me estaba contando un amigo unas hazañas que había tenido. Este mozo trabajaba en una empresa de transportes, estaba en la oficina, mucha trapala, muy inteligente, muy largo él, estábamos allí su mujer, más amigos, y me estaba contando las hazañas que había hecho con una moceta que acababa de entrar en la oficina. Dice, mira, en el piso no podía. Fuimos a su piso de alquiler. Ya sabes tú que los papas, hay mucha bulla, mucha música, mucho gentío había aquella noche de sábado. Y se pone a contarme hasta dónde llegó. Y justo cuando, ya sabéis lo que pasa cuando hay parones de música, bueno, y no me la pude tirar, ¡pum! Se cortó en ese instante la música. Oye, aquello fue... Bueno, esto me da la sensación que es el contrapelo de todo lo que están contando los demás, porque aquí de lo que se trata no es de silencio.
Claro, pero mira, y le miró mucha gente en ese momento.
Todos, a los dos. Oye, mira, que encargué una pizza, que la fui a buscar, que me esperó, fue puntual, qué faldita, cómo la tenía. Yo estaba a tope, la chavala ya, pero vamos... Y no me pongas para la música. Oye, aquello fue de verdad, no se ha conocido por Jaime Valen a Rapinillos.
Claro.
Pero la muchacha
se llegó a enterar, ¿no?
No lo sé, hasta ahí ya no llegué. Yo con Santi hablé poco porque lo trasladaron. Y ya no hubo más, pero vamos, digo, esto lo tengo que contar, que no se puede quedar sin saber media España.
Hace usted muy bien, José Julián.
¿Puedo saludar?
Claro, cómo no, mi querido amigo.
Bueno, en primer lugar, soy un fósforo de todos los días que puedo oíros. Felicidades a ti, a todo tu equipo, y un fuerte saludo y un abrazo a todos los compañeros de Agroluna, que es en la empresa que trabajo, y a todos los del barrio de Garrapinillos.
Ya, pues para todo Garrapinillos.
El todo Garrapinillos.
El downtown Garrapinillos.
Legendario Pabe Garrapinillos.
De parte de José Julián. Estamos llegando al final. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Buena. A ver, te cuento.
Sí.
Vamos a ver, esto sitúese un domingo por la mañana con el pijama planchando.
Sí.
Vale, estamos aquí planchando y con Rock FM, la música ahí un poquito heavy,
sí. Yo
tengo 40 y pico años,
sí.
Y recordando viejos tiempos, aquí que si los San Roses, los Iron Maiden, y me empiezo a animar, yo ahí con la plancha, para arriba, para abajo, pim, pam, pim, pam, total, que aquello, que si Nirvana, que si los Twisted Sisters, y yo ya llevo la plancha, la cabeza, el puño arriba, total, empieza una canción ya de estas antiguas que, hostia, es esta canción. Y pongo yo aquí, ya, dejo la plancha en medio del salón, pum, 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 la cabeza arriba, la cabeza abajo, y de repente me di cuenta y está mi suegra, mi hijo de 14 años y mi madre. Digo, y se queda así, mi mujer, y se queda así mi hijo y dice, mamá, ¿qué te pasa, papá? Dice, nada, hijo. Dice que se ve que tiene tus años y no sabe todavía.
Y no sabe lo que hay.
Que era heavy, hijo, que era heavy.
Pero, hombre, usted se lo pasó muy bien, yo pienso, ¿no?
Arriba, yo no sé desde cuánto tiempo estaba, si cuando el puño arriba con los cuernos, o cuando estaba tocando aquí el mástil, o yo no sé. Y mi suegra, dice, yo no sabía esta faceta de tu marido. Y dice, si yo te contara, mamá, vamos a dejarle.
Suegra, no tienen peligro.
Ay, señor. Bueno, la última ya de verdad. Es de Lola. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Hola, señora. Hola. ¿Qué tal?
Bueno, pues mi aventura, que es más que una aventura. Yo llevaba muy poquito tiempo casada y me había ido a vivir a casa de mis suegros. Estaba acostumbrada a vivir en un piso, a salir de la ducha desnuda. Yo vivía sola, entonces no tenía problema ninguno. Y la sorpresa mía es que un día mi marido se marchó a trabajar, mis suegros se fueron a la labranza, y yo dije, pues me voy a duchar. El caso es que estaba la ducha tan tranquila, bueno, terminé, me aseé y salgo. Y mi sorpresa es que cuando abro la puerta del cuarto de baño, me encuentro al cartero. Al cartero. Aquí en el pueblo, los carteros, ahora hay bufones, pero yo te estoy hablando hace 20 años. Abrían la puerta y te dejaban las cartas encima de la mesa.
O sea, que no llamaban dos veces, ¿no?
No. y el cartero dejó las cartas encima de la mesa, es hoy el día que me ve y baja la cabeza. Y yo ya no sé ni dónde meterme.
Claro, porque... ¿Y usted salió directamente del baño al salón?
Sí. Yo salí del cuarto de baño y me iba por el pasillo. Pero mi pasillo da a la puerta general. Claro. Y a mí lo que menos se me ocurrió fue cerrar la puerta. Con llave, me refiero.
Claro.
Y el pobre cartero, pues, bajó la cabeza, tiró para adelante y yo, trágame tierra, porque aún no sé ni hoy, como cuando lo veo me da esa vergüenza.
Porque usted sigue viendo 20 años después al cartero.
Sí, el cartero, sí, sí. Incluso yo tengo una tienda y su mujer es clienta mía. Y cada vez que viene él, pues a mí me... Me da vergüenza, vamos.
Sí, claro, 20 años después, yo entiendo. Pero yo creo que ya se habrá olvidado el cartero, ¿no?
Pues yo creo que no, porque a veces nos echamos a reír uno y el otro.
Eso no se ha olvidado, ¿no?
Amiga, amiga.
No.
La última de verdad de Gorge, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, dígame.
Un placer hablar con vosotros.
Igualmente.
Gracias. Yo llevo a mis hijas al cole, ¿vale? Y en cierta ocasión, pues un vecino me pidió que llevara a su hijo, que él no podía. Y entonces, pues íbamos los cuatro. Y era un viernes, y ese mismo fin de semana era la fiesta del colegio, donde se juntan allí los padres y hay actividades. Y hacen una paella, ¿no? Hay una paella para todos. Y entonces yo me subo al coche y les empiezo a decir a mis hijas, digo, oye, el domingo es esto de la paella, ¿no? Y sí, digo, joder, macho. Vaya paella, vaya, no hay quien se la coma, el arroz, vaya calamidad. Yo no sé quién coño se come la paella y le pregunto al niño que venía conmigo, digo, oye, digo, ¿tú esta paella te la comes o qué? Dice, no, hombre, la hace mi padre.
Hemos conocido los casos en los que usted, estando en soledad, luego resulta que no estaba en soledad. Ahora está en tan poca soledad que llega, de hecho, a las noticias de las 11:10 en Canarias.